con salidas populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos.
Bienvenidos a un nuevo programa de corresponsalías populares de Radio La Negra. Bueno, y después de este pequeño lapso de tiempo en el que nos hemos ausentado, primero por accidentes, después por cuestiones varias, vamos a retomar este programa que desde Radio La Negra hacemos tres veces por semana, los martes, miércoles y jueves, de 9 a 10 de la mañana. Y vamos a estar compartiendo esta semana un montón de cuestiones que he tenido la suerte de presenciar en Córdoba, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que se proponían talleres de formación sobre radio y también la construcción de 50 y pico de nuevos transmisores para organizaciones sociales y pequeños medios de comunicación, que seguimos avanzando en la construcción de esta red que nos empodera. En el programa de hoy vamos a estar escuchando además lo que nos ocurrió en este encuentro, ¿sí? Que se llevó de alguna forma muchísimo de nuestra atención. Mientras nos encontrábamos allí en Córdoba, la policía provincial y bajo el auspicio del Código de Faltas Inconstitucional, que es idéntico al que se aplicó en casi todos los municipios de América Latina, detuvo a dos compañeros solamente por estar supuestamente merodeando. Les propongo, digamos, que lo vayamos escuchando en las voces, en los audios de esos momentos. Pero primero vamos a ir a lo primero. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar la presentación de este Encuentro Nacional de Medios Alternativos que organizaba la Red Nacional de Medios Alternativos y en el que también participaban no solo de todo el país, gente de todo el país, de organizaciones sociales de todo el país, sino también de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia. Así que bueno, los invito a arrancar con buena música y después nos volvemos a encontrar. We'll be right back.
Lukaku.
Lukaku.
Interior de Córdoba. Somos radio, red y río. Somos río, te moja. Somos voces de San Cipuedes, de Villa Animí, de Tras la Sierra, La Quintana. Somos voces de Carlos Paz, Altagracia. Somos voces de Río Cuarto. Somos voces de Marcos Juárez. Somos radio, somos red, somos río. Somos radio, somos red, somos río. Somos
radio, somos red,
somos río. Somos voces. Somos radio.
Somos
voces y radios.
Somos un río que moja.
Somos la pluralidad de voces. Somos voces de Salsipuedes, de Villa Animí, de Tras la Sierra, de Río Cuarto. Somos agua. Somos red, somos voces, somos radio. Somos radio.
La radio, la red.
La radio, la red y el río.
La radio,
la red y el río.
Gracias, muchas gracias por tenernos en cuenta nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos algo acostumbrados. El mapa siempre llega hasta Salta. Viene ahí a la gran publicidad del turismo nacional. Bueno, nosotros nos presentamos con los compañeros del NOA, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, donde estamos, bueno, vamos a improvisar un poco, por lo que teníamos armado como que ya salió y va a ser muy repetido, así que, bueno, habíamos hablado mucho de las cosas que nos unen a nosotros, digamos, en el NOA, ¿no?, en las cuales coincidimos con muchas de las cosas que pasan en el resto del país, tanto como en Cuyo, la cordillera, en el litoral, en Capital Federal y en todos lados, ¿no? Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, vivimos realidades iguales que la del resto del país. Pero como dice mucha gente en el norte, ¿no? Diosito solamente atiende en Capital Federal. Y esto es claro, por eso estamos a participando de esto que es este taller y porque por la necesidad de tener nuevas voces, ¿no?, dentro de lo que es la provincia, dentro de tener radios populares, comunitarias, donde realmente las voces que son las que sienten el fragor de toda la destrucción que se está dando en el país y más en el NOA, ¿no?, se sienta y con fuerza, ya que los grupos hegemónicos y el gran poder económico que está en todos lados y los medios que son todos cooptados por el gran poder económico no deja hablar, no deja decir. Entonces y cuando se sale a protestar solamente saben reprimir. Para eso estamos diciendo basta de desmontes.
También venimos a decir que somos el NOA. Nosotros, nuestras voces arrancan desde mucho antes en la historia. Nuestras voces arrancan desde el origen de la historia. No son voces que no hablan de resistencia, son voces que no hablan de una historia forjada a sangre, fuego y sudor. Son las voces que nos hablan de decenas de invasiones españolas que hemos tenido que soportar. Son las voces que nos hablan de éxodos que hemos tenido que realizar. Son las voces que nos hablan de un operativo de independencia que hemos tenido que soportar. Son las voces que nos hablan del descalabro social de los 90, de la caída del tren, de la destrucción de pueblos enteros. Somos la voz del NOA, somos la voz de la resistencia. Y eso es lo que venimos a hablar acá.
Desde lejos he venido de la tierra del pistol, ando y quemado por el sol y curtido por los vientos. Yo canto con este acento, santiagueño soy señor.
Bueno, como decíamos, somos el NOA y seguimos diciendo basta de desmonte, no a los biocombustibles, sí a la soberanía alimentaria, no a la minería a cielo abierto, ¿sí? Y porque por una construcción social, porque toda esta red de medios siga surgiendo, siga flotando y sea realmente la conductora de las voces que no se escuchan, ¿sí? Y hay algo que por ahí les quiero dejar, de una gran amiga que ya no está, que dice que la convicción no se hereda, sino se construye día a día, paso a paso y con la lucha. No.
Vamos a cerrar diciendo algo más. Vamos a ver si sale.
El canto no tiene dueño.
Mal aprendidos y mal aprendidos. las palmas, sí, las palmas, que no pare la fiesta, que no puede ser esto sin alegría. Fuerte ese aplauso para la Asamblea de Estudiantes de Ciencia de la Información, que está metiéndole el pecho a la reforma de la ley. Fuerte ese aplauso para Animada por Conjuro, sigue las palmas, 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 palmas.
Adelante, AMI PEP.
AMI PEP, fuerte ese aplauso para las divisiones inferiores.
Para todas las radios comunitarias.
Fuerte ese aplauso para Leandro, que estaba solo y vino, fuerte ese aplauso. Vamos, Leandro. Y así con este cuarteto vamos a ir armando el trencito, vamos a invitar a pasar a la gente del litoral. ¿Dónde está la gente del litoral? La gente del litoral, todos a bailar, ¿no?
Todos al centro, la ronda, la ronda.
La gente de las sierras. Para la gente que trajo el agua.
Así que un aplauso para todos. vida. Cuando muere la dignidad, abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.
Ahora vamos a pasar a los audios que tienen que ver con esto que nos sucedió estando en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Córdoba capital. Allí donde la policía aplica este código de faltas inconstitucional y con el simple con la simple excusa de que uno puede estar merodeando, te pueden llevar detenido a la comisaría. Bueno, las cosas por suerte salieron bastante bien, o no por suerte, sino justamente por movilización popular, salieron bastante bien. Pero vamos a ir escuchando los audios, porque son, creo que muy ricos, por estar grabados en ese mismo momento. Vamos a empezar entonces con los primeros. Estamos acá con un compañero en Córdoba capital. Bueno, ¿querés contarnos un poco lo que pasó hoy?
Bueno, yo soy Guaina, del colectivo Caracol. Bueno, en realidad algo que pasa cotidianamente todos los días acá en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con las detenciones, como llamamos nosotros, por portación de rostro. En este caso, dos compañeros que participaban del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, un encuentro que pretende la comunicación popular y por eso se aboca a la Armada de Transmisores. Ellos estaban participando de esta Armada de Transmisores, salieron a comprar simplemente el kiosco y una cuadra del lugar donde se está haciendo el taller. Fueron detenidos por la policía, un compañero los pudo ver, no pudo evitar la detención, pero sí pudo alarmarnos para que nos movilicemos rápidamente a la comisaría del barrio y antes que se nos trasladen a otro lado. Esto, bueno, forma parte de una realidad que tiene que ver con la ciudad de Córdoba, con una ciudad blanca, limpia. Para ellos ese es el lema de ellos, una ciudad blanca donde los pibes que somos morenos o morochos, que nos gusta usar casaca de fútbol, no podemos entrar al centro, no tenemos la habilitación al centro, a menos que tengamos libreta de estudiante o que tengamos un certificado de trabajo. Esto sucede en todos los barrios y actualmente se calcula que son 150 detenciones solamente por contravención, por esta contravención al artículo 98, que es merodeo, que es muy subjetivo, ¿no?
¿Cómo merodeo? A ver, explícame.
Es un invento bastante interesante que desarrollan todos los días ellos, en términos de que es muy subjetivo, porque nunca vamos a saber cuándo una persona está merodeando, cuándo está paseando, cuándo está buscando la casa del amigo que lo invitó a comer, cuándo está buscando la reunión donde la reunión de su organización, cuándo cualquier tipo de cosa que se le ocurra. Nunca sabemos cuándo es merodeo y cuándo es paseo. El merodeo está... La subjetividad del merodeo cruza por la cara de la persona, por la ropa de la persona y por la sexualidad de la persona, por cómo decía vestirse. Son cosas muy subjetivas que responden a la subjetividad del que maneja el patrullero. En este caso, el que manejaba el patrullero pensó que estos pibes estaban merodeando y los trajo acá, y justamente para repudiar eso que nos movilizamos toda la gente que estamos en el encuentro para venir acá a decirle que esto no puede suceder más y que ahora los larguen.
Bueno, ya han largado a uno de los dos chicos, pero la gente sigue acá, seguimos todos acá. ¿Es lo que habitualmente pasa con esto? ¿Cómo es?
Hasta ahora hemos tenido muchas situaciones las mismas, y hemos movilizado diferentes comisarías, sabiendo que la única forma de sacar a los compañeros y las compañeras y a los pibes que caen por código de falta cortando las calles, haciendo piquetes con la lucha nuestra, es la única que nos puede garantizar la salida de ellos. En ningún momento podemos negociar ni charlar ningún tipo de cosa con la policía, porque, bueno, el cotidiano nos muestra quiénes son ellos, nosotros sabemos quiénes son ellos y sabemos quiénes somos nosotros y estamos preparados para afrontar lo que nos manden. En los otros casos pasó igual, como hoy, éramos 6 personas cuando lo quisieron trasladar y después nos hacemos 200, 300, 1000, las que necesitemos para atacar a los compañeros. En Córdoba hoy, esto, para dejar la cifra, son 54.000 detenciones por año, solo en la ciudad de Córdoba, por código de falta, de las cuales el 75% son jóvenes menores, pobres, menores de 25 años, de 18 a 25 años, pobres de los barrios, que no pueden venir al centro al cine, que no pueden ir a ver la Mona, que no pueden venir a comprar nada, que tienen que replegarse en los lugares de exclusión que ellos les dan, y que muchos pudimos agrietar y venirnos a un lugar, a este barrio tan paqueta, a ocupar un lugar como hemos hecho algunos. y decidir ponerle un freno un poco a toda esta política de ellos, ¿no? Decías una cifra impresionante de detenciones a partir del código de faltas. ¿Eso queda cuántas personas por día, más o menos?
Bueno, la cifra esa de 54.000 nos arroja una cifra de 6 personas por hora. Estamos hablando de 144 a 150 personas por día. Estas cifras son de 2009, no están totalmente actualizadas porque ellos no muestran el registro. El problema central de este código tiene que ver con la violación de los principales derechos que ellos mismos nos dicen garantizar, que son el beneficio de la duda, el principio de inocencia, y fundamentalmente es inconstitucional porque no hay derecho a defensa. El testigo de la detención, de la supuesta acción que lleva a una detención, es el mismo policía, y el órgano que lo va a juzgar es el comisario, que lo va a condenar y que va a efectuar la condena. Por ende, es una violación central y principal al código a la Constitución, y es este código de falta que lo está llevando a cabo.
Una última consulta, por ahí estaría bueno que nos cuentes, digamos, con la organización de ustedes, ¿les pasa esto seguido? ¿Cómo?
Sí, esto nos viene pasando y nos pasa hace mucho, sobre todo a los que somos morochos, morochas, disidentes sexuales, que elegimos no vivir en el marco en el que ellos nos imponen. Y esto pasa fundamentalmente en los barrios que son frontera con el centro, como es este, en el que estamos ahora, que es Barrio General Paz, y en otros barrios como Güemes, Bellavista, donde hay mucha conflictividad por el mismo tema. Nos encontramos ante una doble criminalización, porque no solo nos criminalizan por pobres, por travestis, por putos, por tortas, sino que también nos criminalizan por protestar, por luchar. En nuestro caso, en nuestro colectivo, no solo hemos tenido detenciones por falta, solo por caminar en la calle, sino que también estamos procesados por distintas luchas que se andan en la ciudad de Córdoba, como es la del aumento del colectivo, como la de como la lucha estudiantil, y hoy nos encontramos todos y todas procesadas. Entonces nos encontramos ante una doble criminalización, no solo como militantes, sino como también personas que quieren circular libremente. Nos sucede constantemente esto de que nos paren a cualquier hora del día, yendo a nuestro trabajo, a la facultad, porque ellos tienen que llevar un dato por día, el patrullero tiene que llevar una determinada cantidad de pibes para el comisario por día, y no va a pensar en el por qué lo piensa después cuando el pibe está en la comisaría.
¿En qué manera es una respuesta, digamos, o una solución a esta necesidad de generar un cambio en esta situación que estabas comentando, el hecho de empoderarse a través de hacerse de un medio de comunicación popular?
Sí, nosotros, fundamentalmente, sobre todo en cuanto a la criminalización, creemos que uno de los ejes fundamentales en este tipo de situaciones, como es la detención, si bien creemos que el eje central y fundamental es el corte de calles, venir acá, hacer una presión en la comisaría, creemos que la difusión de este tipo de cosas son las únicas que pueden contribuir a un crecimiento y una acumulación de esa lucha, de ese conocimiento, en pos de que esto no suceda más. Y en conjunto con los abogados y abogadas, que también es muy importante que se formen y que pueda una ciudad tener un equipo de abogados y abogadas que respondan a estas situaciones, como ha sido hoy la coordinadora antirrepresiva, que vino el compañero Vasco, pero fundamentalmente los medios, porque en tanto y en cuanto esto no tenga difusión, el resto de la sociedad, ese es el resto de la sociedad que pide más policía, ese resto de la sociedad que es blanca, ese resto de la sociedad que es heterosexual, no se entera de estas cosas y no sabe lo que estamos padeciendo y no entienden el porqué de nuestras luchas. Entonces, sabiendo que los grandes medios nunca van a satisfacer nuestras necesidades comunicacionales, es la única apuesta que tenemos a los medios de comunicación, y por eso el encuentro también, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Corresponsalías populares, compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Radio La Negra, popular y libertaria, en el 104.7.
Pero Brian, que es uno de los chicos que fue detenido en esta situación. ¿Qué tal, Brian?
Hola.
Bueno, Brian, contanos, ¿de dónde sos? ¿De qué organización?
Yo soy del movimiento del FOL de la
provincia de Buenos Aires.
De provincia de Buenos Aires.
Y sí, hoy fuimos a comprar la coca y estábamos caminando hasta el kiosco que está ahí a dos cuadras y había un patrullero parado con un policía adentro y uno caminando, supuestamente buscando una persona. Y seguimos caminando nosotros, llegamos a la esquina y nos llama el policía que iba caminando. Y después nos pidió documentos y nada, y nos trataba de drogado, y que ustedes tienen paso, tienen toda la droga, que lo vamos a llevar preso, que no lo salva nadie, una banda de cosas, nos querían ver todavía full, nos querían hacer que nosotros explotemos para así ellos nos cagan a palo seguro, eso digo yo.
Claro, y bueno, entonces los subieron al patrullero y los trajeron detenidos.
Sí.
¿Y qué pasó adentro de la comisaría?
Nada, no querían verdugar, así como no verdugaban ahí afuera. Y nada,
¿qué
sé yo?
¿Qué sintieron cuando escucharon que afuera estaba, digamos, toda la gente esperándolos y luchando para que ustedes salieran?
Nada, yo estaba contento. Me puse contento, y claro, porque vinieron todos, yo no pensé que me iba a venir nadie. Yo decía, no, y acá mi mamá no me vino acá más. Porque encima soy menor, tengo 16 años.
Tenías el documento, pero en el taller, ¿no?
Sí, tenía el documento ahí en un pantalón, porque hoy me bañé y salimos apurados y dejé todo ahí, en el pantalón.
Bueno, Brian, muchísimas gracias y, bueno, sabemos que cuesta hablar de todo esto en este momento, por lo menos, así que te agradecemos muchísimo estas palabras igual y, bueno, no sé, vamos a seguir esperando que salga el otro compañero.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Nada más, chao.
Bueno, Rafa era la voz de Brian, uno de los compañeros que había sido detenido. Vamos a hablar ahora con una compañera de la Coordinadora Antirrepresiva de aquí de Córdoba. Voy a dejar que te presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mi nombre es Tamara, soy de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Y bueno, estamos acá con los compañeros y las compañeras exigiendo liberación de estos compañeros que han estado, digamos, organizándose y bueno, han hecho algo que para la provincia de Córdoba es terrible, que es salir sin documentos a comprar una gaseosa. Y bueno, están acá detenidos, que sea el compañero más joven, el que es menor, ha salido. Bueno, falta el otro compañero, estamos esperando y hasta que él no lo largue no nos vamos a ir.
¿Esto que ocurrió hoy es una situación habitual en Córdoba o no?
Es una situación cotidiana, en todos los días, en cualquier barrio de Córdoba, porque ni siquiera podemos decir que solamente en el centro de Córdoba, es en el centro, es en los barrios más pobres, más humildes, más populares, sobre todo, la policía controla ya no solamente el hecho tan sencillo como de caminar, sentar, tomar algo en una plaza, sino controla, por ejemplo, el egreso de los barrios, el ingreso. Si vos vivís en un barrio popular de Córdoba, que es un barrio hecho a propósito, digamos, que están prácticamente alejados y con control policial, la policía determina si a vos y todos, si ellos no quieren que vos no vayas al centro, paran un colectivo urbano, bajan a los compañeros y los detienen sin ninguna clase de motivo.
¿Qué tiene que ver en todo esto el Código de Faltas Contravencional?
El Código de Faltas de la provincia es el instrumento legal por excelencia para detener arbitrariamente, para demorar, porque también es eso, digamos, no solamente te detienen, sino que te pueden demorar para inventar cualquier tipo de artículo, el juez y la parte, así lo pueden determinar si vos te quedas un día o te quedas una semana detenido o detenida sin ninguna clase de fundamento legal, vamos a decir. Obviamente que son fundamentos mucho más que legales, son cuestiones sobre todo sociales y políticas. Esto responde claramente a un plan político de control del espacio público, de impedir que sectores populares puedan transitar libremente por cualquier barrio de Córdoba. Y también, esto hay que decirlo porque no es un detalle menor, de criminalización y control del activismo político, digamos, de la militancia social. Es decir, con el código te detienen tranquilamente en una marcha, una movilización, sin ninguna clase de inconveniente. Y obviamente, no esto responde también a lo que es la llamada seguridad, digamos, ¿no? Esto es un plan que con la excusa de la falta de seguridad, de la necesidad de más policías en la calle, han logrado generar una situación de control, de tal manera que no hay barrio, no hay calle de Córdoba, que permanentemente no esté controlado por un móvil de la policía, por algún otro policía, o en varias unidades policiales, de hecho.
¿Ustedes tienen un equipo de abogados trabajando con ustedes?
Hay compañeros y compañeras que están en la misma universidad que son. Nosotros lo más importante es indicar esto, digamos. Al margen de cualquier asistencia legal que se hace, lo único que garantiza que los compañeros sean liberados es esto que estamos haciendo ahora. La inmediata movilización social a la puerta de la comisaría, cortando una calle, la calle completa o media calzada para exigir liberación. No existe ya, y de hecho nos ha pasado, mecanismo legal para solucionar esto. Esto no es un problema jurídico, es un problema político. Y lo que básicamente instamos a hacer desde la Coordinadora Antirrepresiva es que no solamente las organizaciones políticas, los partidos, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, sino sobre todo en los barrios, los centros vecinales, puedan denunciar esto y puedan organizarse. Porque controlar a la policía, algo que la policía no tolera. Nosotros tenemos que controlar qué es lo que ellos hacen y no ser pasivos ante toda esta situación y permitir que nos controlen y nos pregunten qué estamos haciendo en una vereda de nuestro barrio a cualquier hora del día.
¿Qué importancia te parece que tienen para vos los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios en este tipo de situaciones?
Los medios de comunicación populares y alternativos, porque sabemos que los otros, de hecho, no solamente que invisibilizan, sino que, contrariamente a esto, promueven la necesidad de más policía. De hecho, todos los días vos escuchás por los medios que se preguntan por qué no hay más policía o hasta cuándo la inseguridad. Una inseguridad que para ellos supone, si me roban un celular, no me lo roban. Ahora, que la policía haga cualquier cosa con tu vida, para ellos no es una situación de inseguridad. Para nosotros los medios alternativos son la herramienta comunicacional y solidaria que nos ayuda no solo a denunciar, sino solamente visibilizar algo que pasa, sino que nos ayuda a generar herramientas con otros y con otras para dar una respuesta. Es decir, son medios que, dadas las características propias de sus definiciones, nos permiten avanzar en organización. Y eso para nosotros es esencial, porque esa es la base del, por ejemplo, el espacio antirrepresivo. Como te digo, el antirrepresivo, como te puedo decir otras cosas, es decir, los medios no solamente que no lo dicen, sino que decididamente callan ante esto.
Bueno, la verdad que creo que sos tan clara en lo que planteas que me quedo sin muchas preguntas. No sé, ¿querés contar algo más para la gente que te está escuchando a través de Radio La Negra en Bolsón y por ahí a través de la página web en otros lugares del país o del mundo?
Sí, que la respuesta a leyes más o menos injustas, que siempre son más y más injustas, más o menos opresivas, nunca va a ser una respuesta legal, es decir, el sistema nos ha impuesto tal manera de razonar que es una manera sobre sus propias reglas de juego. Para que esta ley deje de ser injusta, hay que proponer otra ley que sea menos injusta, lo cual es absolutamente falso. Digamos, no, es absolutamente falso. Creo que me equivoqué, imposible de decirlo. Creo que lo que lo plantea lo siguiente, ¿no? Dice, frente a esta situación que puede ser que es la pobreza, la exclusión, la marginación, la persecución, bueno, ¿qué solución legal vamos a darle? ¿Qué abogado va a haber? No, nosotros no creemos en eso. Creemos que las leyes las hacen quienes desean mantener este estado de cosas, este sistema económico. Por eso las leyes no van a darte nunca una solución. Te van a ahorcar más. Hay que salir de esa lógica, y la única lógica por fuera de esas leyes es la organización. La organización y la lucha, si no, no va a ser posible.
Bueno, Grosso, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
esta tempestad.
Seguimos en Córdoba, y bueno, tenemos acá a... Preséntate, Mónica.
Hola, todo Río Negro, soy Mónica, soy la mamá de Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero del 2009.
Mónica, bueno, medio triste en algún sentido tener que estar participando cuando vos venías a un encuentro de la Red Nacional de Medios de una situación como esta. Pero por otro lado, estamos viendo cómo la policía está teniendo que recular ante la presión popular. ¿Cómo sentís esto?
Y bueno, como dijiste, un poco triste, ¿no? De ver cómo sigue la impunidad y cómo llevan a los pibes por portación de cara, pero... más que uno vino a compartir una jornada y conocer gente, pero estoy contenta porque veo que los policías, es como vos dijiste, están retrocediendo y la gente no está bajando los brazos. Y bueno, a César lo tenemos que sacar.
César es el compañero que todavía está adentro de la comisaría, que recién escuchábamos, venían como a negociar los policías, a pedirnos que nos retiráramos de la calzada para que en 10 minutos lo soltaran. ¿Y querés contar un poco lo que decidió la gente?
Bueno, la gente no va a bajar los brazos, va a seguir acá hasta que César salga y si es preciso, vamos a cortar ya mismo la calle.
Mónica, con respecto al caso de Luciano, ¿querés contarnos un poco, en tus palabras, qué fue lo que pasó?
Bueno, un poco la gente de Río Negro, ¿no? Sabe, porque yo ya estuve ahí. Bueno, a Luciano lo desaparecen, lo persiguen, lo acosan, lo desaparecen a la noche, el 31, el 30 a la madrugada. Mi hijo es golpeado, subido a un patrullero. Según testigos, estuvo en la comisaría octava de Loma del Mirador. Fue fuertemente golpeado, torturado. Y bueno, mi hijo lo sacan de ahí de donde lo tenían colgado. Lo sacan ya mi hijo agonizando, porque ya mi hijo no respondía más, no tenía más instinto para nada. De ese momento, yo de esa noche no volví a saber más nada de mi hijo, hasta el día de hoy que lo estoy buscando.
Mónica, y a nivel, digamos, vos has estado recorriendo el país a partir de esta situación, ¿con qué te has encontrado en el resto del país?
Y bueno, mucha adhesión, ¿no? Mucha solidaridad de la gente. Estuve en Río Negro, Viedma, estuve con la mamá de Ata, que allá también es emblemático Atahualpa, ¿no? Estuve con ella y estuve en Entre Ríos, ahora acá en Córdoba también, que mañana voy a hacer una nota para una radio. Todos medios alternativos estoy hablando, ¿no? Porque no hablemos de los grandes medios, que como siempre para estos casos te dan vuelta a la espalda.
Así. Mónica, ¿qué sentís que, digamos, qué hay que hacer con esta situación?
Y de, como por ejemplo ahora, no bajar los brazos, no retroceder. Nosotros somos mayoría y por lógica ellos van a tener que retroceder. Nosotros nunca tenemos que agachar la cabeza, que no vuelva a pasar atrás, que no cerremos los ojos, no nos olvidemos del pasado, no nos olvidemos lo que vivimos, por favor. Estamos viviendo lo mismo y no tenemos que dejar que un pibe más y sea detenido por portación de rostro o por llevar una gorrita o una indumentaria. No, eso no tiene que pasar más. No tenemos que dejar que a nuestros pibes nos golpeen. No, eso no. Tenemos que pararnos como estamos ahora y tenemos que ser más.
Mónica, ¿qué pensás? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación alternativos en este tipo de lucha?
Bueno, yo de los medios alternativos, la verdad que siempre estuvieron a mi lado, no tengo nada que decir, siempre estuvieron acompañando la lucha de Luciano. Sí tengo gran resentimiento contra los grandes medios, ¿no? Los canales de aire, a ellos me refiero, que nos dieron vuelta la espalda a un principio, ¿no? Porque yo siempre digo, si Luciano hubiese sido un menor de 17 años que hubiese matado o hubiese robado a una maestra, a una doctora, y quizás el caso de Luciano todavía estaría sonando en los medios. Joven de 17 años, delincuente, robó tal cosa, y seguramente hubiesen indagado la vida, lo que comía, cómo dormía, dónde vivía, quién es. Pero Luciano no era eso. Luciano, ocho policías o un policía lo indujo a que él robe para ello. Luciano dijo que no. Entonces la gente tiene que concientizarse de esto. No lo sacaron al aire, porque acá los asesinos y los responsables de la desaparición de mi hijo son ocho efectivos que deberían protegernos, y son ocho asesinos que están sueltos, como estos señores que tienen a César ahora acá. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de eso.
Mónica, muchísimas gracias por estas palabras, y bueno, vamos a estar seguramente compartiendo estas jornadas en estos días en este encuentro nacional de la Red Nacional de Medios.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse una vez más.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Esto ha sido todo por hoy, amigos, y nos volvemos a encontrar mañana, como habitualmente, a las 9 de la mañana y también a las 3 de la tarde. Un abrazo.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, en las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra, www.radiolanegra.blogspot.com.